Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Singing in the dead of life. Take your broken wings and learn to fly. In your life, you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of life. Take your second eyes and learn to see. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a black dark night. Bit of my fate went away. So the dead of sight, nothing of this song went away. Stay on, went on, then I saw it all. Done it all, don't say, set me up, lay. So little day, but it don't I lie. I didn't know so little day. And then a lot they don't vote. Send it on a little day. I don't know. I never know it's done. It'll work. Hold it up. Hey, hold it. Singing in the dead of life. Take your broken wings and learn to fly. In your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of life. Take your second eyes and learn to see in your life.
moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a black dark night.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Muchísimo gusto en saludarlos esta mañana por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón. Gracias a quienes están aquí en la cabina de transmisión. José Luis Vázquez, yo y Eduardo. Hoy vamos a hablar de un interesante tema. Antes les comento que recordando mucho antes de la pandemia que realizamos algunos programas con versiones de distintos temas. Hoy recordamos que tenemos unos nuevos y el inicio fue con este tema que ya ustedes deben conocer, Come Together, un tema escrito por John Lennon y acreditado como Lennon-McCartney con los Beatles. Y Anne Ducreux fue quien interpretó esta versión de Come Together. Y pues resulta que desde hace varios años hay un interesante proyecto donde los beneficiados somos nosotros, donde la beneficiada es la ciudad de Guadalajara. Es el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el núcleo Los Belenes, un espacio cultural muy extenso y con gran impacto pensado para la zona metropolitana de Guadalajara, un proyecto que está en parte construido y también por otra parte en construcción, que albergará miles de actividades culturales y académicas. Es una reserva territorial de la Universidad de Guadalajara con una extensión de 173 hectáreas, situado en el predio Los Belenes del municipio de Zapopan, transformado en un distrito eminentemente cultural y académico, que además integrará áreas comerciales, de vivienda, hoteles y hospital. Bueno, este centro articula a otros centros universitarios, está pensando y está pensado un centro universitario de las artes, lo que siempre soñamos algunos desde jóvenes, ¿no? Un lugar donde podamos aprender todas las artes con la mayor infraestructura, con parques mediáticos y temáticos, certificado por el gobierno federal, un proyecto grandioso. Y bueno, este proyecto se ha visto afectado en las últimas fechas por un recorte presupuestal. Vamos a platicar un poquito de este tema. Y vamos a platicar también con la maestra Helen Ladrón de Guevara, que está con nosotros telefónicamente. En unos 5 minutos nos vamos a enlazar con ella y estamos en espera de que lleguen los invitados que van a participar para platicar de los atributos arquitectónicos, que son bastantes. Fue este centro cultural universitario planeado en todos los aspectos. El CAE, que es el Conjunto Santander, por ejemplo, que es una de las áreas de este centro, pues fue planeado acústicamente, por ejemplo, no tiene un punto, digamos, sordo, por llamarlo así, en cualquier lugar se escucha y se ve perfectamente, tampoco tiene un punto ciego, ya lo han de conocer ustedes. El Auditorio Telmex fue parte de lo primero que se hizo para formar este Centro Cultural Universitario y es un proyecto a futuro también. Está la Biblioteca Pública Juan José Arreola como parte de este centro y, por supuesto, la Librería Carlos Fuentes. Y bueno, pues nos estamos viendo afectados porque todos estos lugares con gran trascendencia van a estar ahí siempre, siempre para todos nosotros. Esté quien esté, los lugares se van a quedar. Y, pues desgraciadamente, entre una de las áreas importantes de este centro, el Museo de Ciencias Ambientales, pues también se está viendo afectado. Bueno, vamos a escuchar un poco de música mientras se acomodan los invitados y tenemos otro tema, otra versión de este tema de Come Together, que es por Aerosmith. Vamos a escucharlo. Muy bien, tenemos al teléfono la maestra Helen Ladrón de Guevara. Ella participó en el plan maestro, en el plan maestro de la biblioteca para empezar y todo el conjunto, desde el inicio de las maquetas y demás. Y pues fue muy importante su participación y además que le consta la magnitud de este proyecto. Este Centro Cultural Universitario, les comentaba, articula a otros centros universitarios, es un plan a futuro y también pues será y está siendo parte cultural del Museo de Ciencias Ambientales, que está inconcluso, un espacio para comprender la ciudad, inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta, cuyos auditorios y salones serán sedes, exhibiciones y pues muchas otras cosas más. Helen Ladrón de Guevara, maestra, ¿cómo estás? Muchísimo gusto en saludarte.
Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes.
Helen, cuéntanos un poquito para remontarnos a la historia, ¿de cuántos años hace que se comenzó a planear este Centro Cultural Universitario, iniciando con la biblioteca pública?
Pues, apelo a mi buena memoria. Si hay alguna falla, pues que me corrija el auditorio, ¿verdad?
Sí.
Mira, respecto a la biblioteca, que fue el segundo edificio que se dio para el centro o núcleo del Centro Cultural Universitario, yo lo que recuerdo es que pues hicimos una serie de estudios y en base a mi experiencia como miembro de la Federación Internacional de Bibliotecarias, IFLA, cuya sede está en La Haya, tuve la oportunidad de visitar, pues, yo creo biblioteca de unos 30 para ver los avances, las nuevas tendencias y lo que puede perdurar de un buen edificio bibliotecario que da servicio a la comunidad. En este caso, esta biblioteca pública del Estado, que fue fundada en el siglo XIX, en el último tercio, necesidad de tener un edificio planeado para las necesidades de la actualidad y ser satisfactor de todos los cambios para el usuario, empezamos a pensar, planear, en eso implicaba las bibliotecas de varios países, resultado de mi ejercicio profesional, pero también una visita exhaustiva a las bibliotecas de México. Visitamos desde la Biblioteca México, todavía no existía la Vasconcelos, y del sureste, del norte, el occidente de México, y bueno, había que conocer más a fondo la idiosincrasia, la forma de consulta, qué servicios existían, cuáles eran los que tenían que abastecer esas necesidades de información. Y eso en el año 2001, pues, cuando me encargaron elaborar y ser la responsable de investigación de un documento que se llamó y se llama el Plan Maestro del Nuevo, que tenía otro nombre.
Helen, perdón que te interrumpa para arrancar con el Plan Maestro. ¿Te puedes mover un poco porque se está cortando tu voz?
Ah, sí. Es porque estoy cerca de la laptop. ¿Será?
Sí, sí, a ver, pues, muévete un poquito.
A ver, me voy a mover a otro lado. Sí, porque oigo como que hueco.
Sí.
A ver, ¿se oye mejor? ¿Tú oyes mejor?
Sí, ya te escuchamos. Adelante, entonces, bueno, elaboraron este plan maestro. ¿En qué año fue? ¿De qué año me hablas, Helen?
Estoy hablando del año, pues, pienso que empezamos 2001.
Sí.
Por encargo del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de nuestra Universidad de Guadalajara.
Sí.
Para eso, es el marco filosófico, técnico y conceptual de un nuevo edificio. Se entrega el documento y pues vendría después la ejecución. Para ello, habría que buscar un consultor internacional, del cual he aprendido muchísimo. También miembro de la IFLA, la Federación Internacional, la cual mencioné, para que los conceptos filosóficos, conceptuales y el planteamiento técnico de qué espacio debería de tener un edificio de biblioteca contemporáneo que viera hacia el futuro, tendría que conseguirse un especialista para el dimensionamiento. Ahora sí, aterrizar en metros, centímetros, todo lo que se planteaba de espacios. Y de ahí deriva el concurso internacional abierto para pues tener la biblioteca, que fue un concurso de lo más ambicioso, excitante, de gran aprendizaje, donde asistieron especialistas liderados por el Bill Lacey, que en aquel entonces era el director ejecutivo del Premio Pritzker Internacional de sí. Arquitectura.
Sí. Y bueno, Helen, esto es un precedente y algo muy importante para la ciudad. De acuerdo sí. a tu punto de vista, con este recorte presupuestal, ¿qué perdemos? ¿Qué pierde la ciudad?
¿La ciudad? Bueno, obviamente se pierde la secuencia acumulativa de progreso, interrumpe el flujo del acceso a la cultura. En este caso, el museo, que trabaja un aspecto fundamental en las vidas de todos los seres vivos del planeta, que es la ecología. Yo creo que el museo, y que sé que está fundamental en los preceptos de la Agenda 2030 de la ONU, de la cual los bibliotecarios también trabajamos para formar y empoderar al ciudadano común y aún al especializado, bueno, de todas las metas y objetivos. Se interrumpe, sencillamente, ese
sí.
flujo de trabajo y de información, que es vital.
Helen, y bueno, por último, cuéntanos un poquito, porque no me quedó claro, ¿desde qué año está esta planeación?
Bueno, la planeación empezó en 2001.
¿2001?
Sí, y se termina, bueno, el plan maestro se elabora en el año 2002 o 2003. En el 2004 se hace el dimensionamiento de... Y recuerdo 2005 o más en 2006 en que se coloca la primera piedra para iniciar la construcción del edificio.
Okay, Helen. Oye, ¿algo más antes de despedir esta entrevista?
Bueno, solo quiero mencionar algunos de los detalles que se consideran para que un edificio tenga la calidad que de construcción. Que son 10 cualidades que debemos tener para elaborar buenos espacios en bibliotecas. Uno de ellos es funcional, adaptable. Es lo que estamos viendo que se hace durante cualquier pandemia y cualquier circunstancia extraordinaria que afecte la salud. Que sea accesible, que tenga variedad de usos, que sea interactivo con el usuario, que sea conducente, que trabaje el medio ambiente, sobre todo el interno que respiramos, que sea seguro y protector, que sea eficiente y sea adecuado, o sea, conveniente para la tecnología de la información y todo lo que venga en el futuro. Este edificio está planeado para 50 años de funcionalidad. Entonces, es el único edificio de biblioteca pública en el país que se sometió a un concurso internacional donde colaboramos especialistas, bibliotecarios, archivistas, pensando en los recursos especiales y archivos que tiene, más la modernidad que exige la adaptación a los nuevos servicios para hacer atractiva la biblioteca.
Muchas gracias, Helen. Te mando un abrazo.
Muchas gracias.
Y seguimos en contacto.
Igualmente, felicidades por este programa donde estuvieron grandes arquitectos.
Gracias. Vamos al corte y ya están aquí los invitados.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos con ustedes por el ojo de la cerradura. Iniciamos el tema que son los atributos arquitectónicos del Centro Cultural Universitario. Ya están con nosotros quienes fueran presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Arquitectos de Jalisco, el arquitecto Ignacio Vázquez, y quien fuera secretario también, el arquitecto Cristóbal Maciel. Y como anécdota transparente, les cuento que pues quedó como por obviedad, nos vemos en Radio Universidad, pero llegaron al piso 12, bueno, llegaron al edificio cultural y administrativo de la Universidad de Guadalajara a las 11 de la mañana, y bueno, pues fue una pequeña confusión, o una gran confusión, pero bueno, ya están con nosotros aquí en las instalaciones de Ignacio Jacobo número 29 en el Parque Industrial Belénes, que, curiosa, y precisamente el SURT, el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, también forma parte del Centro Cultural Universitario y estamos también ubicados en el Parque Industrial Belénes. Yo les comentaba que el enfoque que le queríamos dar a este programa es la trascendencia, la permanencia, y al dejar inconcluido este Centro Cultural Universitario, ¿qué pierde la ciudad? ¿Qué pierde el país? ¿Qué perdemos como ciudadanos? Y algo muy importante, hablando de las bellas artes, pues la arquitectura es una de las bellas artes y es una de las artes además tangibles.
Totalmente.
Y que, pues, vale la pena hablar de esto porque tiene atributos arquitectónicos únicos y muy importantes para la ciudad. ¿Quién quiere comenzar, arquitecto Ignacio Vázquez, con este tema, por
gracias,
favor?
Buenos gracias, buenos días primero. Pues sí, después del azaroso viaje en el tráfico de la ciudad, finalmente aquí estamos contigo, ¿no? Y con todos ustedes. Pues muchas gracias por la invitación. Lo que mencionabas de que pues la arquitectura finalmente es una manifestación tangible de la cultura de un lugar, ¿no? Y yo creo que eso se representa en cualquier lugar al que vamos, en cualquier ciudad del mundo. Tú vas y visitas obras edificadas, ¿no? Y que han significado ya imágenes completas de una ciudad. Es decir, nadie puede imaginar París sin la Torre Eiffel.
Exactamente.
O nadie puede pensar en un, ya no digamos en un país, sino en un continente como es Oceanía, como es Australia, sin la ópera de Sydney.
Uh-huh.
Son emblemas completos de una ciudad, ¿no? Y de un país o de una manifestación.
La Torre de Pisa.
La Torre de Pisa, o qué sería Barcelona sin las obras de Gaudí, ¿no? Entonces, es evidente que la arquitectura es una manifestación tangible, como decías tú, uh-huh, porque está construida, está edificada y se ve. Para bien o para mal de los arquitectos, ¿verdad? Puede haber obras muy buenas y puede haber obras que no son tan buenas o obras malas, pero ahí se quedan, ¿no? Entonces, en este caso, que lo que platicábamos de lo del Centro Cultural de Universitario, pues son obras que ya se han convertido en parte de la ciudad y que esperemos que se sigan convirtiendo todas ellas en parte de la cultura de la ciudad, ¿no? Y de la participación de todas las gentes aquí, ¿no? Entonces, los ejemplos que ya existen, pues es evidente que el Telmex está, el empoderamiento de la gente es total, ¿verdad? Todo el mundo lo identifica, sabe dónde está, vengas o no a una función, de todas maneras sabes de qué se trata y podrá haber discrepancias en si te gusta o no un edificio, eso siempre va a haber en cualquier obra artística, ¿no? Pero finalmente son obras que tienen una calidad muy importante, ¿no? Y esta obra nueva que está en proceso de ejecución, que es el Museo de Ciencias Ambientales, pues está hecho por una de las firmas arquitectónicas más importantes del mundo, ¿verdad? Es una firma que tiene obras muy, muy importantes en diferentes ciudades del mundo, ¿no? Y además de una calidad impresionante, ¿no? Porque si uno ve la ópera de Oslo o la embajada de los países nórdicos en Berlín o la biblioteca de Alejandría, que son hechas por esta firma que se llama Sonaeta, que es una firma noruega, pues son obras de una calidad que vale la pena que una ciudad como la nuestra las tenga, por supuesto que sí, ¿no?
Y más allá de la ciudad, el país mismo.
Sí,
¿no?
Bueno, por supuesto. La trascendencia de esto no nomás es una localidad, ¿no? Por eso decía yo de la ópera de Sydney, se convirtió como en el símbolo. Cualquier cosa, esa imagen siempre refleja que se trata de Australia, ¿no? Ya no únicamente de Sydney, sino de toda Oceanía, ¿no? O uno ve París y sabe que es Europa, ¿verdad?
Claro.
Ya ni siquiera nomás es París y Francia, pero es Europa, ¿no?
Es como un distintivo,
¿sí?
Y emblemático, además.
Así,
¿no?
Es, ¿no?
Sí. Ahora, ¿qué me dicen, por ejemplo, de la construcción de la biblioteca pública, Juan José Arreola?
Bueno, la biblioteca se llevó a cabo a través de un concurso que convocó la Universidad de Guadalajara.
Uh-huh.
Participaron diferentes firmas nacionales e internacionales. Y finalmente ganó una firma mexicana, afortunadamente. Y bueno, pues ahí vemos la importancia que ha tenido en estos últimos años. Ha tenido un impacto muy importante. Se han desarrollado, no nada más funciona como biblioteca, también funciona como área de convenciones, centro recreativo para llevar inclusive a niños, ¿no?, a participar, a que conozcan lo que es la cultura directamente.
Sí.
La biblioteca es de Sara Topelson, fue ganada por Sara Topelson, ¿no?
Sara Topelson, sí.
Y bueno.
¿Qué importancia tiene
pues
arquitecto?
A nivel internacional, inclusive, ha trascendido su acervo bibliográfico, tiene una importancia a nivel internacional, una serie de documentos que son únicos a nivel mundial.
Entonces, yo hablaba en un inicio de cuál sería el valor general de todo el centro universitario.
Bueno, el valor general es que
Vázquez.
todo un distrito urbano, que es Belénes, pues, se ha convertido en una referencia. Primero, es obvio para los locales, para los que conocemos y vivimos aquí, pero trascendió ya la ciudad misma, ¿no? Es un centro de cultura metropolitano, eso es innegable, y que es reconocido en toda la región del occidente y que es reconocido en el país como un centro cultural en donde están establecidas edificios que van albergando diferentes manifestaciones de la cultura y las artes, ¿no? Entonces, eso yo creo que, pues, propios extraños lo reconocemos, ¿verdad? Es evidente que los de aquí, pues, lo hemos visto nacer, crecer, evolucionar, y estamos tal vez más familiarizados, Pero si uno pregunta en otras ciudades, ya no digamos en el DF, en Monterrey, todo el mundo sabe que es una referencia del centro universitario, ¿no? Y en donde, pues esta gran extensión que tenía la universidad como una reserva, la aporta para ir consolidando todo este centro, ¿no?
¿Qué me pueden decir también arquitectónicamente de lo que es ahora el Conjunto Santander, sus salas, el tema de que comentaba yo en un inicio, que fueron diseñados de manera que no tengan un punto sordo ni un punto ciego para el auditorio presente?
Sí, el Centro de Artes Escénicas, ¿no? Que es, yo creo que a los que hemos tenido la fortuna de asistir a algún evento ahí, pues nos ha quedado la constancia de la calidad no solamente arquitectónica, sino de toda la tecnología adentro de los mismos espacios, ¿no? A mí me tocó ver la orquesta de San Martín de Fields, que fue maravillosa. Además, el sonido era tan nítido, tan bueno, que es que bueno que tenemos esos espacios.
Y que, ¿no? Y que uno podía pensar en ese concierto que estaba en Europa.
Sí.
Digo, ¿no? Como, uh-huh, como un referente.
Sí, sí.
Porque, digo, da pena decirlo, pero hay niveles en este mundo, ¿no?
No,
y
bueno,
sí, de pronto, cuando uno escucha orquestas de allá
sí.
grupos de allá, pues definitivamente…
impactan.
Exactamente, ¿no?
Sí,
y bueno, ¿qué me pueden decir también, eso es muy importante, de este tema de los concursos? Porque cada una de las áreas de este Centro Cultural Universitario, arquitectónicamente hablando, es hecha por distintos arquitectos
sí. De
talla mundial. ¿Y qué me pueden decir también de el tema de arquitectura y acústica?
Bueno, el
arquitecto Cristóbal Maciel, para que sepamos quién
sí,
está.
Sí, gracias. Bueno, cada uno de los edificios se ha llevado a cabo mediante un concurso, una licitación, todo con base en los reglamentos de obras públicas y de la propia universidad. Cada uno de ellos se ha dado a conocer de manera pública, no ha sido nada nunca bajo la mesa, ha sido dado a conocer a la opinión pública. Y bueno, los resultados se han generado de una manera bastante organizada, porque hay un plan maestro que viene a regular todo lo que es el conjunto del Centro Cultural Universitario. Se le da una hegemonía a los espacios y cada uno de ellos se ha venido cuidando toda la que tenga el mejor tipo de construcción, el más sólido, el más bien calculado, vamos, que sea con los índices de ante sismos, etcétera, o sea,
y avanzados, o sea, tecnológicamente, ya, ¿no?
Sí, los
espacios como estos que son dedicados, digamos, el auditorio Telmex, pues, ¿no? Que es además un día puedes tener 5,000 espectadores, otro día vas a tener 10,000. Entonces tienes que tener toda la tecnología para poder soportar esas diferentes cosas, ¿no? A mí en lo personal o a mi oficina participamos en el concurso del Telmex hace muchos años. Obviamente no ganamos, ¿no?
¿Cuántos?
Pues cuántos años no me acuerdo.
No, pero muchos.
Pero
bueno,
muchos.
Más de 10,
no quiero poner en evidencia mi edad ahorita que estamos en la radio, ¿no? Pero sí hace más de 10, ¿no? Entonces, pues sí fue un concurso abierto a todos, ¿no? Y bueno, pues es evidente que cada quien piensa que su proyecto es el mejor y más, pero pues se reconoce la calidad de los ganadores, ¿no? Yo creo que eso hay que entenderlo, ¿no?
Hay que saber ganar y saber perder también.
No, por supuesto. Bueno,
al futuro, ¿no?
Sí, uno entra a los concursos pensando que puedes ganar, pero probablemente pierdas, ¿no? Entonces, digo, nadie quiere entrar a perder, pero bueno.
¿Y cuáles eran, perdón, las características básicas o los criterios más importantes para definir qué proyecto se elige y qué proyecto no se elige?
Bueno, hay una serie de condicionantes que siempre se ponen en cualquier concurso.
Sí.
En donde hay que cumplir con ellos, ¿verdad? Ciertas normas y demás, ¿no? En el caso del auditorio, yo me acuerdo que una de las cuestiones era la posibilidad de tener esa posibilidad de dividirlo para diferentes audiencias o diferentes aforos, ¿no? En un momento dado, que pudiera haber, no sé, un espectáculo que no va a tener más de 1,000 gentes, bueno, que pueda tener y que no te sientas como, chícharo en una cazuela, ¿verdad? Pues, sino que sientes la misma amabilidad, o que pueda tener 10,000 gentes, ¿no? Las afluencias, las entradas, las salidas, etcétera. Y bueno, el arquitecto que gana el concurso tenía una experiencia muy bien fundada en eso. Él había hecho, si mal no recuerdo, el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México, el Foro Sol, un teatro, un foro en Acapulco, o sea, tenía experiencia en todo eso, ¿no? Entonces, y pues yo creo que si bien nadie entra a perder, pues sí tienes que reconocer la calidad de las cosas que se ganan, ¿no? Y en el caso de este Museo de Ciencias Ambientales, también es producto de un concurso y pues la firma es muy sólida, ¿no?
Ahora, hablando del tema ganar, yo lo enfocaría a lo que gana la ciudad de nuevo, o lo que gana, claro, el recinto en sí mismo, ¿no? Porque sí, gana un grupo de arquitectos, gana una firma, pero gana el recinto. Entonces, sí, volviendo al tema de la arquitectura y la acústica, sí, quiero comentar eso hablando de que gana el recinto, porque finalmente si se recurre a quien se tenga que recurrir, en este caso arquitectos de Europa, de fuera de México, es porque, y supongo, y lo quiero aclarar con ustedes, el tema acústico es una especialidad, y es una especialidad y que no hay en nuestro país tan específica. ¿O qué me pueden decir de esto?
Sí, bueno, definitivamente las cuestiones tecnológicas y técnicas pues son fundamentales en espacios como estos, ¿no? Uh-huh. No es simplemente hacer una cajita y pues adentro que suene como sea, ¿no? Entonces, es imprescindible que tengan un background de conocimientos tecnológicos o equipos que los respalden, ¿verdad?
Sí.
Nadie es todólogo ni nadie sabe todo, ¿verdad? Pero gentes que ya han hecho tantas construcciones de ese tipo siempre se manejan con una serie de equipos técnicos en diferentes aspectos, como decía Cristóbal, por ejemplo, no solamente la acústica, vamos a decir, la cuestión de las estructuras, pues hay que hacer algo sólido que no se vaya a caer, ¿no?, etcétera, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿ustedes dirían que la especialidad en acústica no la hay en nuestro país, en acústica y arquitectura, o sí la hay?
Sí, yo creo que sí la hay, pero como en todos los países, ¿no?, siempre hay especialistas que superan en algunos momentos lo que tenemos aquí en nuestro país. Por eso se hacen también concursos en cuanto a estos criterios de música, de sonido. Yo recuerdo cuando se hizo el Templo de la Luz del Mundo, se buscó un especialista precisamente porque rebotaba mucho el sonido. Y se buscó un especialista en sonido, creo que fue una marca japonesa la que ganó, y se oye perfectamente desde cualquier punto, pero son bocinas de diferente amperaje y no sé qué tanto, y la localización de cada una de esas. Entonces, es toda una especialidad que se busca, y en estos temas, pues yo creo que se ha procurado tener ese cuidado.
Háblenos de la arquitectura de lo ahora truncado.
Pues esperemos que no sea truncado.
Pero por el momento, ¿verdad?
Bueno, a lo mejor ahorita está en el veremos de que sí una cosa u otra, pero pues nosotros pensamos que deberían de hacerse las dos, ¿no? Pero pues el pensar en tener un museo de ciencias ambientales en donde el tema... Es obvio que ahorita el tema de la salud es así como el gran tema, porque pues todos lo estamos padeciendo, ¿no? Y además está globalizado, como ya todo en el mundo, y no es que sea mal de muchos y remedio de otros pocos, ¿verdad? Pero a todos nos tocó, todos estamos afrontando una nueva realidad. Pero eso no quiere decir que otra salud, que es la salud anímica de la cultura y el arte, debamos dejarla de lado, ¿no? Y sobre todo el medio ambiente. Creo que el gran problema que tenemos en todo el mundo actual, y pues todo lo vemos en las notas de todos los días, la cuestión del calentamiento global, del medio ambiente y demás, ¿no? Eso es parte de una educación. Y precisamente creemos que un gran aportación de este museo es que es un centro educativo, ¿no? No es únicamente un museo rígido como... pudiera pensarse en las estructuras de hace un par de siglos en que uno iba y veía una pintura o una obra y demás, ¿no? Sí. Se está planteando como un centro educativo del medio ambiente, ¿no? Para generar precisamente una nueva educación en las nuevas generaciones, ¿no?
Y arquitectónicamente, ¿qué saben de este proyecto? ¿Qué me pueden comentar?
Pues hemos visto, obviamente, planos y fotografías, de renders y demás.
Y maquetas, ¿no? No sé si ustedes
pues,
les notan.
Pues la ver, maqueta, yo no he visto
yo
la
he visto
maqueta.
Fotografías no sé. De la maqueta, sí. Sí he visto fotografías de la maqueta, pero bueno, son una serie de espacios con características muy especiales que muestran la diversidad bioclimática de cada una de los espacios. Pues es muy interesante, es muy interesante sobre todo el interior del edificio, ya permanecer en él. Hemos visto renders pues de los espacios interiores y la verdad es que muestra una gran variedad de esta diversidad pues de que es como espacios de
sí como que sería diferentes. un centro muy didáctico y muy ágil para poder visitarlo y estar ahí y conocer qué pasa con el medio ambiente, cómo hay que afrontarlo. O sea, creo que sería una gran aportación a la ciudad, ¿no? A la ciudad y que obviamente se puede reflejar después al país, ¿no? Pero los renders que conocemos, pues, que es lo que se ha difundido, pues son muy atractivos, ¿verdad? En general, las obras que hace esta firma noruega son bastante atractivas.
¿Qué conocen de estas obras?
Yo tuve la fortuna de estar en un par de ellos. Por ejemplo, la ópera de Orlo, no sé si tú también.
Sí, la conozco también.
Es impresionante por el lugar en el que está, junto al
y estamos
mar.
Hablando de países del absoluto primer mundo.
Sí, bueno, ¿no? Noruega, después de su boom petrolero, prácticamente yo creo que es, si no el país más rico, de los más ricos, y eso le ha generado una dinámica de reconstruir. Yo tuve la fortuna de vivir, porque después de que estudié aquí, viví unos años en Copenhague.
Mira.
Y cuando conocí en ese entonces tanto, bueno, yo vivía en Dinamarca, pero conocí Suecia y Noruega, era otra. Y ahora que he regresado, me encuentro con una dinámica y una actualización impresionante, ¿no? Entonces, ir a Oslo y encontrarse esas obras es verdaderamente fabuloso, ¿no? Es toda una experiencia, porque además es una obra por la que prácticamente puede caminar uno
y llegar hasta arriba.
Y llegas hasta la azotea, o sea, es parte de una comunicación con la ciudad, ¿no? No es nomás para un edificio construido, ¿no? La embajada de Berlín, pues es de una calidad impresionante, la embajada de los países nórdicos, ¿no? Y el MoMA de San Francisco, que también hicieron ellos, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, una extensión, mira, pues también es muy impresionante. O sea, tienen una calidad arquitectónica indiscutible, ¿verdad?
Innovadora, diría también.
Sí, sí, sí. Ahora es un despacho muy grande. Tienen oficina en Oslo y en Nueva York y en otras partes. Han de tener, no sé, 300 gentes trabajando con ellos, ¿no?
Wow. Pues bueno, creo que para muestra varios botones que ya tenemos,
claro,
¿no?
Y se puede ver la obra aquí directamente, en el avance lleva uh-huh. alrededor del 80%, uh-huh. entonces se puede ya apreciar la calidad de la obra.
Pues en la Ciudad de México, la UNAM tiene CU, la Ciudad Universitaria, creo que aquí nos merecemos también este Centro Cultural Universitario, lo merecemos. Así lo claro. diría. Entonces, bueno,
sí, por
pues muchísimas gracias, arquitectos Ignacio Vázquez y Cristóbal Maciel, de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Arquitectos de Jalisco para acompañarnos.
Muy amables por la invitación, gracias.
Muchísimas gracias a mi secretario por una hora, mi querido José Luis Vázquez Joe. Gracias, Eduardo Ramírez. Yo soy Julieta Marón y tenemos para despedirnos ese famoso tema de Luz de Luna. ¿Ya lo encontraste? ¿No lo encontraste? Ahí está en la carpeta. Está fuera de la carpeta del día. ¿Mandé? Vamos con Concha Buica. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y mañana, en punto de las 11, está con ustedes Alicia Caldera hilando fino. Hasta entonces. Okay.
han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Beaucoup la tombe des grands.